Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de la advertencia del Banco de España, sus dudas acerca de las previsiones macro, el enésimo enfrentamiento entre los socios de coalición, esta vez por el gasto en defensa, o lo último, sobre la guerra. Pero antes quiero detenerme en el drama que viven miles de personas cuando se tiran al mar para intentar cruzar el Mediterráneo o el Atlántico. La crisis migratoria, otra vez. Para entender lo que pasa en nuestras fronteras es importante recordar en qué situación se encuentra la relación entre España y Marruecos. El viraje de nuestro gobierno en cuanto al Sáhara Occidental calmó los ánimos, así que ahora enfadamos a Argelia. Pero Rabat en principio no nos chantajea, al menos como en el pasado. ¿Recuerdas los miles y miles de migrantes saltando la valla de Ceuta sin que los agentes marroquíes movieran la ceja y hasta abriendo la puerta? Allí estuvimos hace poco más de un año, ¿eh? Era escalofriante cómo utilizaban a niños para invadir Ceuta. Eran peones de un sistema que les da la espalda, llegaban a nuestro país engañados, con promesas sobre el fútbol. Bueno, ese grifo se cerró. Consecuencia, este verano la llegada de migrantes ha caído un 41% comparado con el mismo periodo del año pasado, al menos desde Marruecos. Ojo, otra cosa es a Canarias. Los datos son inferiores, pero el drama existe y no podemos mirar hacia otro lado porque lo de hoy es un no parar. Durante todo el día, salvamento marítimo ha ido anunciando nuevos rescates y en todas nuestras costas. Leyendo titulares, nos hemos encontrado con operaciones de salvamento en Fuerteventura, Lanzarote, Mallorca, Cádiz, Almería, Murcia. Lo de hoy está siendo dramático. Por poner una cifra, en estas últimas horas más de 400 personas han sido rescatadas. En Lanzarote, dos embarcaciones de salvamento marítimo han tenido que socorrer a 129 magrebíes. Ojo, algún subsahariano, los menos, entre ellos una niña, que navegaban en tres pateras. Les han llevado a tierra, uno de los migrantes ha tenido que ser evacuado al hospital. En Mallorca, la Guardia Civil ha interceptado a 106 personas que viajaban en 7 embarcaciones, todos en aparente buen estado de salud. Ojo, pequeñísimas embarcaciones en Mallorca, lo que confirma que han llegado en barcos negreros hasta cerca de las Baleares. O en Murcia, donde entre ayer y hoy las autoridades han localizado a otras 100 y pico personas cuando trataban de llegar a la costa. Entre ellas 8 mujeres. Al parecer, no han recibido asistencia médica. Más allá de la política de Mohamed VI, de Marruecos, de Pedro Sánchez o de Marlaska, el drama es infinito. Y todo, ponte en el lugar de una de esas personas por haber nacido en un sitio donde no hay futuro. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, tengo un invitado que encima es maestro y le he sacado una cena, así que vamos a por él, ¿os parece?
Claro.
Hoy en COPE estamos contándote en primera persona las condiciones de la sequía que estamos sufriendo en España. Fernando y Pilar se han ido por Castilla y León. Pilar García Muñiz ha estado en Extremadura. Nosotros con la linterna estamos en los Monegros, en el desierto de los Monegros, en Zaragoza. Así que nosotros hemos ido a aprender, pero hay uno que se lo sabe todo. César Lumbreras, director Agropopular, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un saludo, tú también, maestro, y un saludo para los contertulios y para todos los oyentes, por supuesto.
Bueno, para mí los oyentes, sí, para estos dos, un par de maulas, qué mala.
Qué raro se nos hace oírte a estas horas.
¿Verdad?
Se nos hace raro escucharte a estas horas.
César,
hemos levantado liberales y generosos.
Ah, bueno, será eso. Oye, César, tú seguro que recuerdas sequías parecidas a esta, pero con este calor y con estas perspectivas.
Año 81, año 82 y año 83 fueron unos años muy complicados y muy duros desde el punto de vista de la sequía. Y luego también en los años 90. Ahora acababa de hablar con José Miguel Viñas, el hombre del tiempo que tenemos en Agrocomplan, y me decía, dice, ojalá me equivoque, pero la primera parte del otoño, que es muy importante, la podemos dar por perdida a efectos de lluvias.
Hoy hemos estado en Farlete, en Los Monegros, con agricultores, con ganaderos, con una apicultora, con técnicos de la mancomunidad que controlan el goteo hasta de las cisternas particulares. Y al final todos me acaban diciendo, el problema del agua es evidente, el problema de los precios es evidente, y otro problema es la PAC, la próxima PAC. Estaban literalmente acojonados, César. ¿Tienen motivos?
Tienen motivos para ello y lo voy a explicar con un ejemplo clarísimo. Es verdad que la nueva PAC entra en vigor el 1 de enero de manera formal, pero el problema es que las siembras que se están teniendo que hacer ahora o que se van a hacer ahora se ven afectadas por esas normas de la nueva PAC. Y todavía no se conocen esas normas de la nueva PAC, con lo cual tienes que planificar tus siembras sin saber las reglas del juego. O dicho de otra manera, imagínate. Y aquí te llaman de COPE y te dicen, véngase usted a trabajar aquí y ya veremos lo que va a cobrar y las condiciones de trabajo y lo que de momento véngase a trabajar aquí. Dice, oye, me tendrán que decir el sueldo, qué voy a hacer. Bueno, pues esta es la situación en la que se encuentran ahora mismo los agricultores y los ganaderos, que les obligan a comprar varios cultivos. Tienen que rotar esos cultivos, tienen que dejar en barbecho un determinado porcentaje de tierras, pero que todavía no se sabe las normas concretas de aplicación de esto. Y en estas circunstancias tienes que planificar tus siembras. Ya me contarás cómo se puede planificar algo con todas esas dudas.
¡Qué barbaridad! Requeijo.
Sí, ¿qué tal, César? Bueno, te comentaba antes lo raro que se me hace primero escucharte a estas horas. Los que estamos acostumbrados a que nos hagas compañía a primera hora de los fines de semana, se me hace raro escucharte a estas horas. No, César, yo te quería preguntar el gran debate, ¿no? Y quería conocer tu opinión de una persona que conoce tanto el campo, que conoce tanto el ambiente en el que vivimos, el entorno en el que vivimos, mejor dicho, si esto se debe a una cuestión coyuntural o realmente nos estamos cargando el planeta y esto va a ir a más si no se cambia de manera drástica.
Bueno, ahora mismo estamos frente a una situación coyuntural porque va a entrar en vigor una nueva política agraria común, unas nuevas normas a partir del año que viene en teoría, pero que se aplican ya. Entonces, ese problema coyuntural de la PAC, que es el que más preocupa ahora mismo por esas dudas a los agricultores y ganaderos, porque dependen de ellas, dependen de esas normas, las ayudas, el importe de las ayudas que van a recibir, se suma a otra serie de problemas que ya se vienen arrastrando hace varios años. Uno de ellos es la sequía, que no es de ahora. Otro de ellos es la negativa de el gobierno actual a aumentar los regadíos y a destinar más agua para regadíos como principio filosófico. Otra es la subida de los costes de producción que se está produciendo, que se está registrando. Entonces, el campo se encuentra en estos momentos, el campo español, ojo, y también el europeo, se encuentra en una situación complicada, difícil, y yo creo que el conjunto de la sociedad o el resto de la sociedad no es consciente de ello, porque va al frigorífico y a la nevera y siguen estando llenas.
Claro.
Y mientras esto suceda, la opinión pública no va a ser consciente de la gravedad de la situación.
Carmelo.
¿Qué tal, César? Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Bueno, lo que está claro, por lo menos a ojos de cualquier urbanita, que lo vemos con cierta distancia, pero también con preocupación, porque sabemos lo importante que es para España el campo. Y lo que está claro es que el agua es un bien que se nos antoja cada vez más escaso. Esto se lo escuchamos a los agricultores del sureste, a los andaluces de la zona del Guadalquivir, lo escuchamos ahí ahora en donde ha estado esta mañana Ángel, en fin, la pregunta es si hay margen tecnológico. Fíjate lo que te pregunto. Si hay margen tecnológico para avanzar en el aprovechamiento del agua. Si cada gota de agua se puede aprovechar todavía mejor de lo que se está aprovechando en este país y sobre todo en las zonas secas de España.
Desde mi punto de vista hay margen tecnológico. Lo explico también con un ejemplo. Si en un desierto los israelitas...
Y los libios, acuérdate.
Y los libios en su han día. Conseguido... el grado de aprovechamiento que han logrado y que en España también se está aplicando en algunas zonas, tenemos suficiente posibilidad para mejorar todavía. Y es el camino en el que yo creo que se debe transitar o que se debe recorrer en los próximos años. Hay margen tecnológico desde mi punto de vista. Lo que pasa es que eso también cuesta dinero. Y eso tiene que trasladarse al coste y al precio que luego pagamos por los productos agroalimentarios.
César, ¿y esa
¿está dispuesto el consumidor a pagar más?
César, ¿y esa tecnología de la que estamos hablando es tecnología nacional? Digamos, ¿España es una autoridad tecnológica en esta materia?
Sí. Hoy hemos estado en una empresa en Agromonegros, ahí arriba, y impresionante lo que consiguen con las semillas desde el punto de vista de la ingeniera agrónoma que estaba ahí trabajando, y en la mancomunidad de los pueblos de los Monegros, cómo te controlan con una furgoneta, con una antena, hasta la gota del agua o la fuga de agua de la cisterna del váter, ya no el regadío de una acequia, la cisterna del váter. Es impresionante, cierro el paréntesis.
Yo creo que tenemos la tecnología. En España en los últimos 20 años se ha avanzado mucho en tecnología de riego y ahora mismo la tenemos, y se ha avanzado mucho en otra serie de tecnologías aplicadas al sector agrario. Tú lo estabas contando ahora mismo, Ángel, la imagen que una parte de la sociedad tiene todavía del sector agrario es pues la de un sector atrasado, y ahora mismo está a la última. Tú te subes ahora a una cosechadora, sea de cereal, sea de viñedo, te sientas allí delante y no sabes qué hacer porque
por el grado, un avión.
Me contaban los regantes murcianos hace unos meses que estuvimos por allí, que tú citabas antes a los israelíes, ¿no? El ejemplo de cómo habían convertido el desierto en vergel, y yo te citaba también lo de Libia. Y ellos me decían que ahora Israel viene a Murcia. Los israelitas vienen a Murcia a ver lo que está ocurriendo con los regadíos estos que hacen, donde la gota de agua ya no va encima de la planta, sino va directamente a la raíz de la planta, para que no se pierda ni un átomo de ese agua preciosa que es la que le da la vida al campo español.
Aprendimos de ellos, pero aquí los discípulos españoles han superado en algunos casos a los maestros de Israel en aprovechamiento y en tecnología de agua. Estamos a la vanguardia mundial en estos momentos.
Pues mira, nos quedamos con esa clave, a seguir investigando y a seguir aprendiendo, por lo menos nosotros. César Lumbreras, que te escuchamos este finde, como siempre, amigo. Gracias.
Muchas gracias, yo a vosotros todas las noches.
César Lumbreras, Agropopular, más que historia de la radio. Lo dicho. Y hago otro paréntesis, lo de este tío, Lumbreras, con ese programa, desde hace, yo qué sé, la intemerata de años.
He hecho de menos el bocinazo, ¿eh?
A ver si lo pillamos, a ver si pillamos por ahí la trompetilla de Lumbreras. Digo que es, Carmelo, tú sabes mucho más de esto, es historia de la radio de este tío.
Y además ha conseguido convertirse en un referente del periodismo informativo sobre este sector, que no nos damos la cuenta suficiente de lo importante que es para nuestro país, para la economía de nuestro país y para toda Europa, porque somos los que alimentamos a toda Europa.
No, ahí lo tienes. Algunos nos subimos de vez en cuando, pues con una entrevista del sector primario, hoy con una especial y demás, pero lo de este hombre, decenas de años, haciendo un programa solo del campo, pues... impresionante.
Esta sintonía es en la que algunos nos ponemos los fines de semana.
Qué grande, totalmente.
Luego ha habido muchos formatos que se han dado cuenta de la importancia que tiene la radio para llegar a sitios donde no llegan otros, ¿no? Y por tanto ha habido muchos intentos de copiar a Lumbreras, pero igualarle muy pocos.
Es verdad. Bueno, vamos al lío, familia. Empezamos. Va a ser la portada de mañana, seguro, está en todos los titulares de los digitales. El revolcón del Banco de España, las previsiones de los presupuestos. Nekane.
Esas cuentas se basaban en una previsión de crecimiento del 2,1%, pero hoy dice el Banco de España que va a ser bastante menos que lo que calculaba el gobierno, 7 décimas menos, un 1,4%. Además, el informe también empeora las previsiones de paro y de inflación, la eleva hasta el 5,6% para el año que viene, son 2,5 puntos más de lo que dice el proyecto de presupuestos. Y esta noche, en la rueda de prensa tras esa cumbre entre España y Alemania en A Coruña, Sánchez se refería a estas cifras y justificaba los cálculos del gobierno.
La previsión de crecimiento para el año 2023, la tengo aquí apuntada, que ha planteado el gobierno de España, y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, es prudente. Está en línea con la de otros organismos internacionales. Y en todo caso, pues como hace todo gobierno, actualizaremos nuestras previsiones, pues como muy tarde, ¿no?, vicepresidenta, en abril del próximo año.
Conocíamos las cifras muy pronto por la mañana, así que este asunto también ha centrado el duelo entre Cuca Gamarra y Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso.
Vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país.
Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero, que es de todos los españoles, para comprar voluntades. Déjese de conjuros, de propaganda y de prejuicios, porque mientras distrae con los ricos, usted se dedica a desplumar a los trabajadores. Siga copiando las propuestas del Partido Popular, porque es urgente.
Se le ha hecho largo, señora Gamarra, esta pregunta. Ha sido un sumatorio de eslóganes. Lo antiguo, señoría, es bajar los impuestos a los ricos. Eso que hacen en el Reino Unido. Hable usted con sus amigos y compañeros conservadores y pregúnteles cómo no se tiene que gobernar.
Capítulo presupuesto. A ver cómo lo hacemos en 5 minutillos. Carmelo, era tu propuesta también.
Sí, bueno, sobre todo en lo referente a las pensiones, y si me permites que haga ahí una, que coja esa deriva.
Imagínate que ahora te digo no.
No, pues entonces pues me callo, porque aquí como eres el que manda, eres un sátrapa del programa, y aquí se hace lo que dices tú, pues me tengo que callar. Venga. No, pero déjame que coja esa deriva, porque yo lo que te planteaba es que me resulta un poco mezquino, si se me permite, todos aquellos que están intentando contraponer las pensiones de los jubilados y el hecho de que se puedan revalorizar con la situación de los jóvenes. Y eso ya lo he escuchado bastantes veces y se lo he escuchado hoy a algún portavoz en la sesión de control del Congreso. Y me parece mezquino porque la situación de los jóvenes, que evidentemente tenemos que centrar mucho en ellos el tiro para poder conseguir que mejore su situación, que no es la, desde luego, ni muchísimo menos la adecuada, pero intentarlo contraponer con la de los jubilados es mezquino, digo, porque al final el jubilado le pasan dos cosas. La primera, que no tiene capacidad de recuperación, o sea, un joven tiene una vida por delante y una vida laboral por delante y una capacidad de recuperación, y lo que ahora es a lo mejor penuria, dentro de X años puede convertirse en una situación floreciente. El jubilado no. Al jubilado que le mermas la pensión, que le recortas, por bien sea por la inflación o porque no, porque decide recortársela por el motivo que sea, a ese no tiene ninguna capacidad de recuperación. Y lo segundo, porque los pensionistas en este país son la mayor red social que existe. Es decir, no hay que olvidarse que cuando apretó mucho la crisis, los pensionistas se echaron encima a los hijos, a los nietos y a veces a los sobrinos. Y esto ocurrió. Y gracias a eso posiblemente no hubo un estallido social. Independientemente de que me parece injusto que esta generación que ha levantado este país se le esté discutiendo, ya sé que hay que hacer una reforma de las pensiones y que hay que hacerla sostenible, soy consciente de todo eso, pero que se tenga mucho cuidado con el tema de los jubilados, porque no se merece ni siquiera que se contraponga eso y se les cuestione su futuro.
Sí, Requeijo.
Carmelo acaba de hacer una descripción real de lo que supuso la crisis y cómo muchos pudieron salir adelante gracias a la pensión del abuelo, pero sí que creo que es muy importante lo que ha anunciado, lo que ha vaticinado, lo que ha augurado hoy el Banco de España, porque no es menor. Sánchez está fiando buena parte de su supervivencia política a jugar con el tiempo, ¿no? Él considera que cuanto más alargue la convocatoria de elecciones va a haber una mayor recuperación económica y por lo tanto eso va a permitirle llegar dicho a las urnas una situación.
Dicho esto, más allá del calendario electoral, ojalá acabe la guerra y haya recuperación económica. Sí, faltaría claro. Más.
Esos son los cálculos que Sánchez hace, entre otros muchos, ¿no? Y lo que nos dice el Banco de España hoy es que prácticamente los presupuestos anunciados ayer nacen muertos, porque si la previsión de crecimiento es un 2,1 y el Banco de España dice un 1,4, démonos cuenta de que estamos hablando de un tercio. O sea, que no es poca cosa.
Sí, son 7 décimas.
Es bastante, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sobre todo lo que nos advierte el Banco de España son varios factores, o por lo menos obliga a revisar varias cuestiones. La primera, que todavía no nos hemos recuperado de la crisis provocada por la pandemia, todavía no estamos en los números previos a la pandemia. Segundo, los fondos de inversión, los fondos europeos están bien, manón tropo, es decir, no se está notando la recuperación tan rápido como se esperaba. Luego hay una cuestión.
Todavía no han llegado de la inmensa mayoría de sus fondos.
Pero los que han llegado no se han utilizado.
Y los que han llegado todavía no están, efectivamente, claro. No están todavía ejerciendo el efecto positivo que debían.
Y luego la cuestión fundamental es que el Banco de España dice, ojo, que las previsiones de inversión que ustedes están barajando, Calviño yo creo que la situaba por encima del 9%, el Banco de España dice, no va a ser tanta la inversión. Por lo tanto, eso que es, por así decirlo, el pilar fundamental sobre el que sostiene el gobierno su previsión de crecimiento, el Banco de España lo cuestiona. Y hay dos cosas en el horizonte que no podemos olvidar que siguen ahí, como un dinosaurio en la habitación, ¿no? Que es la guerra de Ucrania, que nadie sabe cuándo va a terminar, y segundo, la inflación.
Por esa misma, te cojo además el hilo de esa misma incertidumbre, porque yo creo que ni el gobierno está en condiciones de asegurar el crecimiento que ha anunciado, no lo está, porque hay un panorama de incertidumbre enorme, del que hay muchos vectores ahí de los que dependen la economía de este país, ni tampoco el Banco de España. O sea, vosotros habéis visto, ya no voy a decir el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional con la pléyade de economistas sesudos que tiene y cómo ha fallado una y otra vez en sus previsiones a lo largo de los últimos años. O sea, es que fallan estrepitosamente. Pero es que en este caso, bueno, el cálculo del gobierno lo habrá hecho como haya considerado oportuno. Yo no estoy, digamos, en la pomada de cómo se han elaborado esas cuentas, pero lo que sí que tengo claro es que hay numerosos vectores en el aire que pueden influir negativamente o positivamente. Mañana, si mañana se acaba la guerra, por el motivo que sea, porque
pero las previsiones se hacen con los datos que tienes hoy.
Sí, claro que sí, se hacen con los datos que tienes, pero se hacen con los datos que tienes hoy pensando en cuál puede ser la evolución de los acontecimientos de mañana, porque al final es un cálculo de futuro, sin lugar a duda. Y el cálculo de futuro que hace el gobierno puede ser tan errático como el que hace el Banco de España. Así de claro.
Sí, o sea, pero como ayer titulábamos con los datos del gobierno, hoy titulábamos con los datos del Banco de España.
Y me parece bien.
Y que luego yo
insisto. Bien que se ponga en cuestión.
Dicho lo cual, visto los dos, ojalá sean verdaderos del gobierno.
Hombre, sí, incluso que los mejores.
Yo insisto en que, claro, el Banco de España lo que pone especialmente el acento es en los ingredientes que utiliza el gobierno para hacer su tarta, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, el Banco de España lo que advierte es que en las consultas que le hace a empresarios, a las grandes multinacionales, les demuestran que los índices de inversión previstos por el gobierno no se adecuan a la realidad. Y eso sí que me parece significativo.
Me habéis dejado votando el tema de la guerra. Nekane.
Vamos con las últimas novedades sobre ese conflicto. El ejército ucraniano sigue avanzando tanto en el sur como en el este del país. Rusia admite que se ha tenido que replegar en algunas zonas. En las últimas horas, las tropas ucranianas han seguido recuperando territorio en Jersón. También están cerca de liberar por completo la provincia de Kharkov y progresan en Lugansk. Todos estos territorios forman parte de las regiones anexionadas por Moscú. El Kremlin dice que es una reagrupación de tropas para recuperar fuerzas y contraatacar. Y por su parte, Putin asegura que la situación se acabará estabilizando. Situación que se acabará estabilizando y que eso le permitirá desarrollar esas regiones que, según él, llevan años sufriendo privaciones.
En fin, es que me muero la lengua porque el ejercicio de cinismo... Ahora, yo, desde el punto de vista de la táctica de la guerra de estos meses, ¿alguien prevía que fuera a haber un contraataque y que los rusos se batieran en retirada?
Vamos a ver.
¿Que no, literalmente?
No, vamos a ver. Ni un solo experto, ni un solo analista, de los que saben mucho, ¿no? Nosotros que al fin y al cabo...
Bueno, nosotros les escuchamos a ellos.
Les escuchamos a ellos y lo transmitimos aquí. Ni una sola de las predicciones anotaba este escenario que está ocurriendo.
Es que literalmente, o sea, se están retirando.
O sea, esto es lo que está pasando. O sea, primero, lo que los analistas, cuando cruzaron hace 7 meses las líneas fronterizas de ucranianas, las unidades de acorazados rusos, lo que se dijo es que iban a llegar a Kiev en pocos días y que las medidas económicas...
Había alguno, y yo estaba ese día en el Instituto de Estudios Estratégicos, que me dieron el dato diciendo... Primero, permíteme, Carmelo, yo soy de los que pensaba que no iba a haber guerra. Luego, como analista, no tengo precio. Y otros muchos. Pero hubo uno, un oficial del Instituto de Estudios Estratégicos, que me dijo, cuidado, que estamos en febrero, que los tanques no avanzan por la nieve y por el barro como se preveía, y me dio hasta el porcentaje de averías que una columna de acorazados estaba, y dijo, cuidado, que no va a ser tan fácil que lleguen. Por suerte no llegaron.
No, pero bueno. Por suerte no llegaron, y además, hombre, y vamos a ser claros, aquí lo que ha funcionado como un reloj suizo es la inteligencia
americana e inglesa,
que les proporcionaba una información valiosísima y un armamento sofisticado de misiles tierra-tierra, que decía, o sea, había alguien que te decía a dónde tenías que apuntar y te daba el arma para lanzar a ese punto donde tenías que apuntar. O sea, y así se cargaron, o sea, convirtieron en chatarra una columna de blindados de 60 kilómetros. Esto era algo que no estaba previsto. Enseguida se fueron a la zona del este, y parecía que el este lo iban a invadir, y así lo hicieron. Es solo, digamos, una zona que estaba menos fácil de defender para Ucrania. Es un territorio prorruso, hay que reconocer que esa es la que había una proporción de gente más a favor de los rusos allí,
y ruso en la población.
Blanco. Exacto, o sea, son gente que son de esa, digamos, de ese, están a favor de Rusia. Y por tanto, bueno, pues lo que sí que parece que no nadie era capaz de imaginar es que los ucranianos iban a poder arrinconar, como han llegado a hacer, hasta 5.000 soldados rusos, que los han sacado allí poco menos que in articulo mortis. O sea, esto no estaba previsto. Entonces, bueno, ahí está toda la operación esta de reclutamiento masivo de Putin, que le puede costar cara, porque ante la opinión pública suya hay un antes y un después. Y bueno, entiendo que esos 200 o 300 mil tíos que lo van a llevar ahí como carne de cañón a intentar...
200 o 300 mil desarrapados.
Es que, a todos esos factores que vosotros habéis enumerado para explicar el desarrollo de esta guerra, yo le añado un intangible que para mí es muy relevante, que es humano y que tiene que ver con la moral. La moral de las personas que están sobre el terreno luchando. Y claro, el relato de Ucrania ha estado muy claro. Cuando tú eres víctima de una agresión, y además de una agresión de un enemigo teóricamente superior, tiendes a unirte, a cuestionarte mucho. Recordemos que Zelensky era una persona que estaba cuestionada por casos de corrupción y ha sido, del minuto uno, el líder indiscutible de esa revolución, de esa rebelión frente al enemigo invasor. Y por contra, Putin, Rusia, no ha tenido claro el relato. Primero se dijo que era una misión especial, se negó que fuese una guerra, ahora ha cambiado, ha dicho que es una guerra. Y luego, otra cuestión que no llega mucho más allá de lo que es el mundo ruso, que es un mundo que se mueve por parámetros y por coordenadas que muchas veces no tienen mucho que ver con las maneras que tenemos nosotros de pensar o de actuar en Europa o en Occidente, es cierto que se está apoyando mucho el reclutamiento, el envío de tropas a la guerra de Ucrania en minorías del país. Es decir, estamos hablando de gente de Dagestán, estamos hablando de gente de Chechenia, le ha dado una presencia fundamental a un ser absolutamente siniestro como es Kadyrov, que es la persona que le tiene controlada la cuestión en Chechenia, pero que está acusado de todo tipo de crímenes de guerra y demás. Y eso sí que no concuerda con el sentimiento que hay en San Petersburgo, en las grandes urbes, en Moscú. No hay una unión del país frente a lo que ha sido históricamente Rusia.
Sobre todo, Alejandro, hay una diferencia brutal. Y es que los ucranianos defienden su tierra. los rusos que están allí
dicen, no saben el qué.
Dicen, ¿qué hago yo aquí?
Correcto.
Y ¿qué hago yo aquí?
Luego hay otra cuestión que a mí me son, parece a tener en cuenta.
Eso les pasó a los norteamericanos en Vietnam.
Y hay una cuestión, correcto. Sí, por eso hablaba de la cuestión de que venga alguien de fuera, mientras que tu relato es mucho más sencillo de articular en torno a una moral de victoria, ¿no? Y luego yo sí que creo que hay un cambio significativo después del referéndum el otro día en las provincias del Donbass, en esas provincias de gente ruso parlante y de altos porcentajes de...
Referéndum por llamarlo algo.
Por llamarlo de alguna forma, pero esta guerra, a mí me gusta mucho recordar que empezó en el año 2014.
Sí,
es
Crimea.
Decir, Crimea y también los conflictos en el Donbass. Claro. ¿Qué pasa? Que Rusia siempre negó estar presente militarmente en esas zonas.
Acuérdate
siempre...
que hasta los vehículos de la invasión de Crimea iban sin bandera.
Eso es. Es decir,
qué cinismo.
Se ocultaba, no se reconocía. Bueno, ahora Putin, el día de mañana, sí que va a poder argumentar, oigan, están ustedes en territorio ruso.
Bueno,
evidentemente de cómo
ilegalmente,
lo haya hecho,
pero lo puede hacer, claro.
Lo puede hacer. Y por lo tanto, la respuesta militar de Rusia ya no será encubierta, ya no será disimulada, ya no será por debajo de la mesa, sino que puede ser mucho más potente y mucho más bélica, claro.
El problema que tiene esto es que a mí me parece que se le está cortando el paso. Putin está perdiendo esta guerra, está perdiéndolo ante la comunidad internacional. China no le apoyó en la ONU el tema de la anexión.
Para nada.
A mí me parece eso muy
porque
significativo.
China está acojonada por el comercio mundial.
Claro, China su interés no está ahora mismo en esta guerra.
Y con sus procesos internos también secesionistas.
Por supuesto. Y entonces está perdiendo esta guerra y a mí me preocupa qué salida puede tener este conflicto. Porque evidentemente él no se puede permitir el lujo de dar esta guerra por perdida ante su opinión pública, porque entonces está muerto. Y entonces, ¿cuál puede ser su reacción? Eso es preocupante.
A mí me da mucho miedo porque está grilladísimo. Dejadme dos minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
El Señor de los anillos de poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría.
Squire dice, te deja sin aliento.
Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Un nuevo episodio cada viernes. Solo en Prime Video.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Profesional, ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Carmelo Encinas. Necané, ¿cuál era la idea que traía Requeijo, un tanto rara, ¿no?, para propuesta de tertulia?
Bueno, salirse un poquito de la política que estamos comentando, irse
al deporte. ¿Cuánto se agradece eso?
Irse al deporte, pero también mezclado, puede ser un poco con política, ahora lo plantea, porque hasta ahora sabíamos de la candidatura de España y de Portugal para el Mundial de Fútbol de 2030, pero resulta que hoy ya han oficializado que también en esa candidatura va a estar Ucrania.
Reque.
Sí, no, pues vamos a ver, yo lo que me pregunto, y de verdad que me lo pregunto en serio, ¿eh? No quiero hacer con esto, os reconozco que no tengo la respuesta. Lo que me pregunto es si es ético que en un proceso en el que confluyen distintas candidaturas, cada una con sus alicientes, con sus ventajas, con sus inconvenientes, con sus promesas de desarrollo en lugares que no tienen mucho desarrollo, si es ético que dos países como España y Portugal, que en principio no tienen esa carta del que ofrecerle a la FIFA de nosotros vamos a contribuir con el Mundial a mejorar el país en el que se está desarrollando el fútbol, eso que llaman diplomacia deportiva, bueno, pues de repente recurrimos a Ucrania, que es un país que ni siquiera es vecino, que culturalmente no está muy ligado a lo que sería una candidatura ibérica, porque saben que tiene mucha fuerza simbólica la cuestión ucraniana. Entonces me pregunto si es ético aprovecharte del dolor que está sufriendo ahora mismo un pueblo bajo una guerra para organizar un acontecimiento deportivo. Y digo más, dentro de unos años, cuando se acerque el Mundial de 2030, habrá que pasar revista a ver cómo están las instalaciones deportivas, si cumplen los cánones, si están terminadas para poder celebrarse el acontecimiento deportivo, en este caso el Mundial, que es el más importante del mundo. Claro, ¿será la prioridad de los ucranianos construir estadios y no, o un estadio en concreto, y no una carretera más, y no un pozo más, y no un campo de cultivo más? No sé si me explico. Y de verdad que os planteo la duda porque creo que para lo que hablábamos antes de la moral y del unir a un pueblo en torno a un proyecto común que les haga más fuertes y que les haga mirar al futuro con esperanza, creo que un Mundial de Fútbol es una oportunidad de oro. Por eso me genera la duda.
Bueno, sí, a mí esta propuesta me ha parecido rara. Ya sé que eso no dice nada, pero esto es lo primero que me vino a la cabeza. Digo, qué raro, un Mundial, España, Portugal y Ucrania. Y evidentemente, pues de alguna manera, pues sí que parece un poco chantaje emocional, por utilizar un término un poquito más duro del que tú has empleado. ¿Ético o no? Bueno, te pueden decir que a lo mejor pues es la manera de subir la moral a un pueblo que está con los ánimos por el suelo porque está sufriendo una guerra tremenda y devastadora. Pues bueno, pues ese podría ser un elemento a favor. También dices, bueno, hay que construir estadios. Bueno, no sé, a lo mejor hay que construir un estadio y la comunidad internacional puede...
No, y también dependerá de qué partidos se juegan, si es meramente simbólico.
Si se hará un partido, a lo mejor, porque simplemente es una manera de... Pero en cualquier caso, sí que es verdad que lo que es, puede ser cuestionable que introduzcan estos elementos en algo tan... algo que tendríamos que, a mi juicio, dejar un poco aparte, como es el deporte, porque casi el deporte es el único refugio que nos saca a veces de los conflictos de la política y de los manejos de los grandes mandatarios internacionales y de los que están intentando convertir este mundo en un lugar inhabitable. Con lo cual, pues no sé, esa quizás sea la visión que yo podría poner también como cuestionable, sin tampoco tener respuesta, Alejandro, de verdad.
Es verdad que vaya por delante que las cuestiones éticas, viniendo de un presidente de la Federación Española como es Rubiales, que le ha vendido el fútbol español a una satrapía como es Arabia Saudí, están cuanto menos cuestionados. Pero claro, hay que recordar que las otras candidaturas que confluyen...
Por no hablar del Mundial de Qatar,
que también es cierto que las elecciones que hace la FIFA en las sedes donde se disputan sus mundiales son para cogerlas con cuidado. Claro, en este caso, la candidatura ibérica de España y Portugal compite principalmente contra una candidatura que presentan Argentina y Uruguay, donde los estadios son como son, donde está y existe el problema de la violencia en las gradas que todos conocemos. Claro, ellos sí tienen esa carta de decir, si ustedes apuestan por el Mundial, vamos a tener dinero para mejorar los estadios, mejorar en seguridad y acabar para siempre, probablemente ese fuese su argumento, con un problema que asiste al fútbol desde hace mucho tiempo. Claro, si tú anulas la principal baza, que tiene una candidatura probablemente con menos dinero, pero con más esperanza de cara al futuro, con algo tan simbólico como es lo de Ucrania, pues claro, es sumar muchos puntos.
En cualquier caso, te aplaudo el que hayas propuesto este tema, porque a mí me ha sorprendido...
¿Eres tú?
¿Perdón?
¿Eres tú?
¿Cómo que sí?
El que aplaude.
No, le aplaudo por una sencilla razón, porque Me ha sorprendido, Alejandro, que este asunto no haya suscitado polémica en los medios de comunicación.
Todo lo que tiene...
¿No lo escuchamos?
Es impresionante, Carmen. Todo lo que tiene que ver con política del fútbol en este país no interesa.
Ya.
¿Tú sabías, por ejemplo, que en la liga inglesa está prohibido cobrarle más de 30 libras a las aficiones visitantes que van a los estadios a ver a su equipo? Eso aquí no se sabe. Aquí sale Florentino Pérez y dice que cada vez hay menos interés en el fútbol por parte de los jóvenes y hoy salen los precios del Clásico contra el Barcelona y el más barato son 90 euros. Claro, entonces, ¿qué queremos? Todo lo que tiene que ver con política del fútbol en este país no interesa.
Lo dejamos para otro día.
Claro.
Es que es un súper experto. Está el tío escribiendo tratados al respectivo. Muy interesante. Antes de que llegue Julio César, Nekane, empieza el juicio por el accidente del Albia en Angrois. Hace ya casi 10 años. ¿Dónde estabais en aquel momento, aquella mañana, aquel día?
Pues yo estaba en casa y escuché, me acuerdo que estaba escribiendo y vi como un amigo había muerto en esa, que era Enrique Beotas.
Enrique Beotas, sí señor.
Entonces eso es lo que me... porque estas cosas siempre te resultan terroríficas, pero es algo todavía mucho más doloroso cuando...
La rebotica.
Cuando ves que hay una persona a la que conoces y que aprecias, es un compañero, sí, que iba, por cierto, a comer con Feijóo.
Nekane.
Pues recordamos las cifras que nos dejó ese accidente: 80 muertos, 145 heridos. Se sientan en el banquillo el maquinista del tren, el exdirector de seguridad Adif. La fiscalía pide para ellos 4 años de prisión. El juicio se celebra 9 años después del accidente. Podría prolongarse durante meses. Está previsto que declaren decenas de testigos, de peritos. Y hoy se han vivido momentos de tensión a las puertas de los juzgados en Santiago de Compostela. Algunos familiares han agredido al jefe de seguridad Adif. Recordamos que en el banquillo no hay responsables políticos y muchas familias lo que creen es que no se va a hacer justicia.
Raquel. Lo primero es que la justicia que llega tarde muchas veces es menos justicia, eso para empezar. Para seguir, a lo largo de todo este procedimiento hemos visto dos formas de actuar respecto a los dos acusados. Uno es el maquinista, que le hemos visto llorar, le hemos visto de una manera, bajo mi punto de vista, yo me lo he creído, sincera, pidiéndole perdón a las víctimas, reconociendo su error.
La llamada del maquinista cuando dice, era 80, la tomó a 190 y tantos, ese audio es terrible.
Y él delante de la... se le ha visto derruido humanamente.
Me he despistado, decía, joder.
Y otra cosa es la actitud del responsable de seguridad, que hoy las familias de las víctimas le recriminaban que nunca había dado la cara. Y yo creo que en este tipo de circunstancias, si hay algo que no se puede perder nunca, bajo ningún concepto, es la empatía. Nunca, bajo ningún concepto, se puede perder la empatía. Y pongo el acento en la lucha y el éxito de estas familias que han conseguido reabrir varias veces la causa, incluso yendo a las instituciones europeas. Fue gracias a la lucha de estas familias, de estas asociaciones de víctimas, que fueron a las instituciones europeas, y las instituciones europeas fueron las que abrieron la puerta a poder decir que no fue solamente culpa del maquinista, sino que se podría haber evitado con una supervisión adecuada del recorrido.
Sí, porque lo que estaba en cuestión allí en ese...
Breve, chicos.
Sí, muy rápido. No hay duda que hubo un error por parte del maquinista. Esto, como acababa de contar Ángel, es que ese audio es demoledor, un error humano. Lo que pasa es que algunos pensábamos, evidentemente equivocados, que los errores humanos los conjuraba la tecnología. O sea, que había medidas que... El famoso freno de hombre muerto, ese que le llaman. Que había medidas... capaces de conjurar un error humano, porque claro, una persona de estas lleva un montón de gente, transporta un montón de gente y oye, puede pasarle cualquier cosa, puede pasar para tener un ataque al corazón o tener un ictus o un derrame cerebral, todo eso le puede ocurrir, o sea, sin que sea un error, simplemente una situación de este tipo, un accidente de salud de esta naturaleza. Y pensábamos, yo por ejemplo creía que eso no podía suceder, o sea, no tendría consecuencias fatales porque la tecnología ya conjuraba ese tipo de situaciones. Y mira por dónde no. Entonces ahora lo que se juzga es el maquinista, es evidente que tuvo un error, pero además hubo unas medidas de seguridad que no se cumplieron, y ahí está, y ahí es la decisión que tienen que tomar los magistrados.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Ah, espectacular, estoy de crujo. Hola, Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio?
Ah, para comerme. El gobierno y los que le aguantan, los que le sostienen, han decidido subir el sueldo por la mesa del Congreso a los diputados un 3,5. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, lo ha justificado de esta manera.
Y me parece razonable, y me parece que ya vale, que hay que dignificar la acción de la política.
¿Hay alguna relación entre la dignificación de la actividad política y un incremento salarial en el momento en el que estamos, Alejandro?
A mí me parece un error absoluto, pero bueno, y intentar justificarlo así en plan solemne, más.
A mí me parece un error, la cantidad, me parece un error el momento, y partiendo de la base que yo siempre he defendido y soy partidario de que los políticos deben cobrar más en lo público que en lo privado, precisamente para tener a las personas más válidas decidiendo sobre lo que nos afecta a todos, creo que que al señor Pachi López se le olvidan que hay muchas formas de dignificar la política más allá de subirse un 3,5% el sueldo.
Bueno, a mí me parece que lo que es un error es el momento. Es un error de oportunidad, no es el momento de hacerlo. La cantidad no me parece desorbitada. Hay una inflación del 8,5 y que, bueno, pues que se suba un 3,5% no me parece... Y cuando dice Pachi López lo de la dignidad, yo no creo que esté refiriéndose al hecho de que porque se suba el sueldo se gana dignidad. No. Creo que lo que está diciendo es que hay como una especie de mantra general en el imaginario público de que los políticos se forran y que los políticos cobran más de lo que tenían que cobrar. Quizá lo que tendrían a lo mejor es que trabajar más por el bienestar de la gente y con mejores resultados. Pero estoy con lo que tú decías antes, Alejandro. Yo soy de los que cree que, por ejemplo, el presidente del gobierno o los ministros no cobran en relación con el puesto y la responsabilidad que tienen. Es absolutamente ridículo que el presidente del gobierno cobre 80,000 euros y que, yo qué sé, que la presidenta de Red Eléctrica cobre, no sé, 300,000.
Eso es. ¿Puedo añadir una cosa?
Puedes.
También hay que recordar que es cierto.
Puedes.
Que quien. Gracias. Lo que quiero decir es que en los últimos años, quien ahondó en esas críticas hacia los sueldos de los políticos es precisamente quien hoy en día conforma el gobierno de coalición. Recordemos que fue Unidas Podemos quien introdujo dentro de su discurso, de su ideario político, que había que cobrar el sueldo mínimo, un sueldo muy, muy reducido, y el resto donarlo.
Tres veces el salario mínimo.
Correcto.
Profesional, esta fue la propuesta inicial y hace dos años
se la saltaron.
Y hace dos años propuso bajarlo el 50%, pero se les ha debido olvidar o algo. Pachi López ha seguido su razonamiento o lo que sea diciendo esto.
Muchas veces en ayuntamientos y en otros sitios, ¿quién se dedicará a la política? Aquellos que tengan fortunas como para poder dedicar su tiempo a esto, ¿verdad?
¿Qué relación hay entre la subida de sueldos a los diputados y el trabajo como concejal en un ayuntamiento?
Pues ninguna. Lo que pasa es que está intentando justificar lo injustificable y se está metiendo en un jardín sin flores, pero todavía.
Bueno, se mete en el jardín, no, se mete en la polémica que estábamos tocando ahora, que es, digamos, la creencia general de que los políticos tienen que cobrar muy poco, porque no merecen cobrar más.
No, muy poco, sencillamente no pueden subirse con la que está cayendo un 3 y pico de sueldo.
Bien, por eso yo decía...
Pero no es que cobre muy poco.
Por eso yo decía que era inoportuno la subida, no porque la subida sea estratosférica, un 3,5 cuando la inflación está en el 10 ahora mismo, va en el 8,5. Sí que me parece que Pachi López apunta al debate del que estábamos hablando ahora, de que parece entender que hay que pagar menos a los políticos, cuando realmente si tú pagas menos a los políticos tendrás los políticos al precio de saldo que estás pagando, y es unos políticos, digamos, de baja formación o tentados por otras vías profesionales más atractivas económicamente. O sea, Lo que es lamentable es que pagando decentemente a los políticos haya un nivel tan bajo en algunos casos, que es bastante lamentable.
Y luego que Patxi López, fijaos que hace alusión a una figura dentro de lo que es la política española que a mí me parece fundamental, que es la de los concejales, la de los concejales en los pueblos y en las localidades, y sobre todo lo dice Patxi López, que es una persona que conoce muy bien una parte muy concreta de España donde ejercer de concejal muchas veces por nada, suponía acabar con un tiro en la nuca, ¿no? Y eso lo sabe bien Patxi López y por ahí probablemente, haya querido reivindicar un poco todas aquellas personas que se dedicaban a la política a cambio de nada.
Pues los hay que, aun estando en un pozo, siguen cavando. Escuchen.
El sueldo de los políticos, el escaño, el tiempo de los políticos, fue una gran conquista de la izquierda. De la izquierda, porque hasta entonces solo los señoritos se podían dedicar a la política.
Hay demasiados libros ya que acreditan como buena parte del protagonismo que tuvo la izquierda en la transición eran precisamente los hijos de los señoritos y no la gente del campo precisamente o el obrero del andamio. Fueron los hijos de los señoritos los que, y hay que agradecérselo, hicieron la transición y se pusieron de acuerdo, tanto los de derechas como los de izquierdas, para hacerse el harakiri y las cortes franquistas. Y
no, pero es que nadie está hablando de las cortes franquistas, claro, cuando se, me entiendo que se refiere al periodo democrático.
A eso me refiero, claro.
¿De verdad en el año 80 y pico los que se dedicaban a la política en el 78 eran todos los señoritos? ¿De
sí,
verdad?
No es verdad. Esa generalización, pues había
muchos. Y vete a los parlamentos autonómicos.
Había muchos casos, pero esa generalización no es justa. No es justa, y esto es así. Hubo mucha gente que se dedicó a la política sin pensar además en el dinero, que eso es lo bueno que tuvo la transición democrática, que mucha gente con mucho nivel, con un nivel de formación, un nivel intelectual enorme y con unas capacidades profesionales estratosféricas, se dedicó a la política porque entendía que había una causa.
¿Y la pasta que dejaron de ganar los Pérez, Llorca y compañía?
Ganar, claro que sí.
¿Por ejemplo?
Sí, sí. O sea, mucha gente que entendió que había una causa por la que merecía la pena despreciar el dinero. Esto es así y eso hay que agradecerlo. Que ahora, pues quizá lo echemos de menos.
Y yo insisto que quienes representaban las opciones de la política de la izquierda en ese momento y su inmensa mayoría eran los que habían podido ir a la universidad. Y en aquel momento, quienes podían ir a la universidad y sobre todo pasarse haciendo huelgas y protestando y defendiendo los derechos de todos, no eran precisamente el hijo del obrero.
Tengo, ¿cuántos son? Sí, 3 minutos.
Bueno, infiero de estas últimas de esta última declaración, a lo mejor igual estoy equivocado, que Patxi López compara la actividad política con cualquier otra profesión. No sé si estoy equivocado y en ese caso es equiparable.
Bueno, pero a la vida de una persona hay veces que tiene uno que elegir y hombre, hasta cierto, no es completamente comparable, pero sí hay una parte, digamos, en lo que es la trayectoria vital de una persona que se le puede poner, digamos, en su cabeza el dilema de se
dedicar. Está diciendo que quienes no tengan muchos recursos, ahora ya sí se pueden dedicar a la política, porque cobran.
Y él no. Bueno, o sea, quiero decir, él, cuando empezó a dedicarse a la política, que fue por aquellos años, ¿qué pasa? ¿Que él era el hijo del señorito? ¿Era el hijo de un sindicalista, no? Uh-huh. ¿Qué está queriendo decir?
Bueno,
mira, se ha metido en un jardín. Sí. Vamos, o sea, le ha pasado algo. Ya.
Perdona, Carmelo, que te interrumpí.
No, simplemente, yo digo que ahí yo puedo entender perfectamente que en un momento dado una persona con una determinada ideología, sea del color que sea, y con una determinada formación profesional, sea la que sea, tenga el dilema de si dedicarse a la política, donde hay, digamos, un componente, una erótica, sin lugar a duda importante, la erótica famosa del poder, y la capacidad de transformar la sociedad, que eso siempre es un atractivo, o dedicarse a ganar dinero. Si quieres ganar mucho, mucho, mucho dinero, decentemente, no te dediques a la política.
Muy
rápido.
Que yo creo que el momento elegido, probablemente lejos de reforzar las posiciones de quienes defendemos que ser político merece la pena y que creo que es una profesión respetable y que hay que respetar, creo que precisamente abunda en la antipolítica y en cierta desafección que hay en la calle respecto a las personas que le representan, ¿no? Y por eso yo creo que estamos de acuerdo en casi todo, en que un político no tiene que cobrar 2 duros, pero que probablemente no haya sido ni mucho menos el mejor.
Hay una cosa que se llama ejemplaridad pública, que volveremos a lo de... No, esos son peanuts, esos son el chocolate del loro, eso... ¿Qué quieres que te diga? Con la que está cayendo, con la que está cayendo, tal día como hoy, aprobar eso y encima medio justificarlo...
Y sobre todo que si los ciudadanos viesen otra cosa, si viesen otro resultado, probablemente no generaría tanto desencanto. Pero como además el paquete general no convence a los ciudadanos, pues es todavía más doloroso.
Lo dicho. Carmelo, gracias.
Gracias a vosotros y un Reque. Abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Hasta mañana, Salah.
Adiós. Adiós. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice...
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Lins International.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a unos presupuestos generales del Estado con marcado carácter electoralista. Aunque el Gobierno insista en que son unas cuentas públicas sociales que van a beneficiar a la clase trabajadora, la realidad es que plantean no pocas dudas sobre su viabilidad y sobre los criterios que los inspiran. Los incrementos del IRPF y del impuesto de sociedades van a someter a la clase media a un gran esfuerzo fiscal en un momento en que familias y empresas sufren el incremento de precios de los productos productos y de las materias primas. Sorprenden también los fuertes incrementos salariales a pensionistas y funcionarios que cuentan con una renta fija, sobre todo porque dispararán los niveles de déficit y deuda pública ya desbocados. Todo ello en detrimento de la economía real y de las futuras generaciones, que cargarán con el fardo de una deuda exorbitada. Si los presupuestos fueran sociales, no olvidarían que uno de los principales problemas de nuestra economía es la creación de empleo. Quien crea trabajo no es el Estado, sino la iniciativa de pequeñas, medianas y grandes empresas. Penalizar al capital y a la inversión implica limitar las posibilidades de crear empleo. Estos presupuestos reflejan que la prioridad de Sánchez no es responder eficazmente a la crisis económica, sino mantenerse en el poder junto a sus socios, a los que también ha beneficiado.